Y a esta hora de la mañana vamos a dedicarle unos minutitos a hablar de estas futuras jornadas de turismo y comercio que se a la que se enfrenta esta casa y este reto tan importante que nos hemos puesto para este primer mes de emisión. Recordamos que son los días 29 y 30 en el Ayuntamiento de La Orotava, y con el objetivo de indagar, profundizar, pensar en el futuro que se nos avecina en este bendito norte de la isla de Tenerife en materia de turismo y comercio. Y para ello contamos con el incuestionable protagonismo de don Ignacio Gómez Burzaco, además de ser inventor de esta idea, pues promotor y actor de su llevada a cabo, ¿no?, de su puesta en funcionamiento.
Buenos días, Diego, buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, seguimos avanzando en los preparativos de esta jornada que hemos titulado Viaja al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, y que, como hemos indicado en otras ocasiones, lo que pretenden es marcar pues caminos a seguir, pautas y una luz para que todos aquellos profesionales, empresarios y personas interesadas en estos sectores, que en definitiva son los motores económicos en el norte de Tenerife, junto con el sector primario, pues puedan tener elementos de análisis, de estudio a la hora de, bueno, por dónde puede ir el futuro de estos sectores, en cuanto a actividades, los retos y demás. Y con la participación de distintos profesionales, de representantes también de estos sectores, y también con casos de éxito de empresarios que han emprendido pues cambios en sus modelos de negocio. Bueno, pues en estos dos días vamos a ver si podemos sacar unas cuantas ideas claras, ¿no?
Recordarle a todos los oyentes que a través de la página web de Gente Radio, genteradio.net, y de la página web del Ayuntamiento de La Orotava pueden, pues además de tener toda la información de cómo se va avanzando en la preparación de esta jornada y los contenidos que se van proponiendo, pueden ir apuntándose, que no hace falta preinscripción, pero reservando los horarios estos maravillosos que en streaming vamos a, porque es online, recordemos que es online, no hace falta ningún tipo de preinscripción presencial, es totalmente gratuito, pero sí es interesante que vayan ya consolidando sus agendas personales para dedicarle a las mañanas del día 29 y el día 30 a visionar y a compartir toda la información que se le va a aportar en esta jornada. Bueno, pues en el día de hoy creo que tenemos para compartir con todos nuestros oyentes una entrevista muy interesante con doña Doris Borrego, presidenta de la Asociación de Canarias de Alquiler Vacacional y además fundadora del Círculo Turístico de Canarias. Creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica y le damos la bienvenida a este programa. Doña Doris, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de tenerla aquí en Gente Radio. Y toda tuya, Ignacio, para que le saques la mayor información y el mayor provecho a esta entrevista.
Bueno, buenos días, doña Doris. Pues nada, encantado de tenerla aquí en estas ondas de nuevo, que estuvo hace unos meses, si te acuerdas, Diego.
Cierto, cierto, y tengo algunas preguntas pendientes que hacerle, ¿sí?, que se me quedaron.
Y también agradecerle su participación en una de las mesas de análisis que tendremos en la jornada dedicada al futuro del turismo. Ella está en una posición privilegiada, pues como presidenta de todo este sector empresarial dedicado al alquiler vacacional. Y lo primero que me gustaría preguntarle, doña Doris, es cómo ha ido transcurriendo estos meses de verano, desde la última vez que hablamos, que creo recordar fue, no sé si en marzo, bueno, esta temporada de verano, cómo se ha presentado, porque tengo noticias de otras zonas de España, pero en el caso concreto aquí de Canarias y de Tenerife, no sé cómo han ido las cosas, e incluso si tiene o si hay diferencias relativamente significativas entre las distintas zonas o islas. Es decir, a lo mejor ha funcionado mejor el norte que el sur, o ha funcionado mejor otra isla que Tenerife, no lo sé. Me gustaría empezar por ahí. No sé qué datos tiene usted.
Sí, vamos a ver, el placer es mío, como siempre, compartir estos minutos con ustedes y la información de la que dispongo. Evidentemente es pronto todavía para cifras, pero haciendo un sondeo entre nuestros asociados y viendo la situación general, es decir, hemos tenido prácticamente un lleno total durante los meses de julio y agosto en las casas aisladas, sobre todo con piscina, o espacios exteriores o casas cerca de la costa, y aproximadamente un 75% de ocupación en lo que son apartamentos o viviendas en comunidades de propietarios. Es decir, no nos podemos quejar. Vuelvo a repetir, desde que empezó la pandemia, nosotros hemos llevado la mejor parte, evidentemente, porque son viviendas aisladas, con lo cual viviendas burbuja, con lo cual pues los viajeros se sentían a gusto, y es más, mucha gente ni siquiera se fue, sino se quedó a pasar la pandemia aquí, el confinamiento, y también hemos sido el alojamiento preferencial para teletrabajadores, puesto que para unas dos o tres semanas está muy bien estar en un complejo, pero ya cuando hablamos de más tiempo, pues evidentemente prefieren un hogar fuera de su hogar, con muchas más facilidades, y ya digo que son viviendas burbujas donde uno se puede sentir seguro, porque ya hemos visto que la situación cambia de semana a semana, no solamente aquí, sino en cualquier otro sitio. Vamos de ola en ola y uno tiene la incertidumbre de qué puede pasar el mes que entra, ¿no? Por ahí que cada vez más se perfila la vivienda vacacional como una opción cada vez más preferida por nuestros viajeros. Esto no tiene nada que ver que seamos ni competencia ni muchísimo menos, es decir, somos complementarios, ¿no?, a un segmento de viajeros cada vez más amplio que busca la diferenciación, busca estar en espacios aislados. Hay que darse cuenta de que la vivienda vacacional, lo mayor atractivo que tiene no solamente es ser un alojamiento burbuja en estos tiempos de pandemia, sino que permite a nuestros viajeros poderse alojar en cualquier, prácticamente en cualquier parte de la isla, no solamente en los centros turísticos, ¿no? Uh-huh. Vemos a nivel internacional que hay una individualización cada vez mayor de viajes, una segmentación que se amplía año por año, y la vivienda vacacional no deja de jugar un papel fundamental en ello.
Me imagino entonces, bueno, nos alegramos por supuesto de esos buenos datos de ocupación en su sector. Me imagino que una de las principales preocupaciones que han tenido en estos meses es, por un lado, el tema de la conectividad aérea, que por fortuna parece que se ha ido recuperando también, pero que bueno, que se han perdido muchos enlaces y muchas conexiones. Y otro factor, quizás un poco menos esperado, era el relacionado con la disponibilidad de vehículos de alquiler, que por efecto de la pandemia las compañías redujeron sus flotas, vendieron sus vehículos o se los quitaron de encima deprisa y corriendo, y ahora se han encontrado con que aunque quieran comprar o llegar a los acuerdos típicos de leasing y compañía, como las fábricas de vehículos tienen a su vez problemas de producción con el famoso problema de la falta de chip, pues aunque quieran incorporar vehículos a su flota, tampoco pueden, igual que muchos consumidores tampoco están pudiendo comprar o adquirir sus vehículos o recibirlos por lo menos en unos plazos cortos, ¿no? Sino al contrario, están hablando de plazos de meses. No sé cómo estos dos factores les pueden estar influyendo o les han influido hasta ahora, y qué perspectivas tienen de cara a los próximos meses, de cara al invierno.
Bueno, la conectividad evidentemente sí nos preocupa, porque a pesar de que ahora julio y agosto gran parte de nuestra clientela ha sido regional, es decir, canarios que han viajado o se han movido entre islas o en la propia isla, sí es verdad que ahora a partir de octubre nos preocupa la conectividad, porque nuestros principales clientes, sobre todo ahora en la temporada de invierno, pues es el europeo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí es un factor que nos preocupa, y los coches de alquiler tampoco nos han preocupado julio-agosto por esa movilidad entre islas. Pero sí, ahora va a ser un problema. Pero ya los viajeros están concienciados, es decir, nosotros a la hora de la reserva ya les estamos informando que hagan su reserva de coche de alquiler lo antes posible. ¿Sí? Y nos estamos salvando, es decir, hasta ahora no tenemos información que haya escasez para este invierno, para las reservas que estamos recibiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ya no recibe reservas, o muy pocas reservas a largo periodo, es decir, cuando usualmente en el mes de julio ya tenemos todas las viviendas vacacionales reservadas para Navidad, pues esto se ha trasladado ahora a septiembre, cuando se están animando a reservar, es decir, no se reserva a largo plazo, lo cual significa que también las reservas de coche de alquiler no son a largo plazo, y ahí puede haber un cuello de botella que vamos a ver cómo podemos solventar, uh-huh, teniendo en cuenta que muchas de las viviendas vacacionales son fincas aisladas o casas aisladas, donde es difícil poder contar con transporte público, ¿no?
Efectivamente, por eso era mi pregunta, hasta qué punto, sobre todo con este problema de los vehículos de alquiler, o su elevado coste, porque estamos hablando también de que la oferta que hay se ha disparado de precio en algunas zonas y en algunas islas, pues pudiera perjudicarles precisamente por eso, porque ustedes están en una actividad donde es imprescindible el uso del vehículo, salvo, me imagino, que casos muy, muy concretos.
No, pero también nuestros clientes están muy concienciados.
Sí, bueno.
Cada vez más se conciencian de que necesitan utilizar transporte público, de la contaminación, etcétera, etcétera. Es decir, nos preocupa en aquellas viviendas aisladas, no tanto donde pueda haber transporte público. Esto se va notando año a año, la concienciación de nuestros viajeros europeos, ¿no? Es decir, cuando antes era normal y corriente y se planteaba una alternativa a llegar y coger un coche de alquiler, hoy muchos preguntan que si existe transporte público para no tener que alquilar un coche.
Ah. Doris, soy Diego Calvo.
Buenos días.
Yo tenía una pregunta que quizás sea parte de mi curiosidad. Yo he sido siempre usuario de las plataformas de alquiler vacacional en territorio peninsular y aquí en territorio canario hace bastante tiempo antes de la pandemia. Pero he venido observando que la oferta que está apareciendo en las distintas aplicaciones y páginas de alquiler vacacional están incorporando a las ofertas que nos tenían habituados de este tipo de casas aisladas, casas burbujas e incluso, bueno, pues apartamentos dentro de edificios de propietarios no dedicados a la vivienda vacacional en su mayoría, sino que eran gente que convivían, ¿no? Vivían habitualmente, pues participaban con viviendas vacacionales. He venido observando en los últimos tiempos que hay como complejos de viviendas vacacionales, es decir, una especie de reconversión de, incluso iba a decir hoteles, en sitios donde se concentran viviendas vacacionales.
No, sí, y además hay hoteles, aparthoteles, que se están anunciando como viviendas vacacionales. Al igual que hay casas rurales, o digamos que las casas rurales en su gran mayoría se están anunciando a través de portales de viviendas vacacionales.
¿Eso está bien, es correcto? ¿O hay una intromisión que antes se quejaban los hoteleros en que la vivienda vacacional le quitaba negocio y ahora parece que es justamente al revés, que los hoteleros están utilizando el tirón de la vivienda vacacional para, con falsas publicidades, decir, venga usted a una vivienda vacacional, pero realmente cuando usted llega dice, ostras, si esto es un hotel.
Claro, a ver, ahí está un poco el problema, es decir, uno es libre de poderse anunciar donde quiera, pero la veracidad es importante, ¿no? Cumplirla, lógicamente. A ver, yo no veo ningún problema que una casa rural se pueda anunciar en un portal de vivienda vacacional. Son casas aisladas y cumplen, ¿no? Es más, se están anunciando, si uno entra y mira, en la denominación suele poner casa rural y uno sabe dónde va. El problema efectivamente está cuando yo reservo una vivienda vacacional y llego al edificio y me encuentro una recepción y un complejo turístico. Esto sí es un problema. Esto es un problema porque si el cliente desea un complejo turístico, reserva un complejo turístico, ¿no? Luego tenemos a muchos empresarios que con el tirón de la vivienda vacacional han cogido edificios completos. Esto se da, por ejemplo, en el norte de Fuerteventura, en Corralejo, ¿no? Sí. Complejos de apartamentos turísticos que se dan de baja, solicitan la residencialización y lo explotan como viviendas vacacionales. Esto no es, no estoy destapando aquí la pólvora o descubriendo la pólvora, esto es algo que es público y notorio, ¿no? O un complejo de villas, de más de 300 villas, ¿no? Sí. Que se están dedicando a ello. Entonces, claro, aquí estamos hablando de pseudo hoteles, ¿no? Como yo lo llamo. ¿Cuál es el? Y tampoco veo ningún problema. Libertad, es decir, siempre y cuando la publicidad sea verídica. El problema está cuando se nos solicita, ¿no? Es porque estos mismos empresarios solicitan que a los propietarios particulares se le impongan las mismas exigencias que a ellos. Es decir, yo siempre he dicho, todo es válido, pero con diferenciación. Es decir, yo si tengo un apartamento en un complejo residencial, tengo que decir que es una vivienda vacacional en un complejo residencial. Y si yo tengo un apartamento en un complejo de vivienda vacacional, un complejo turístico, también lo tengo que poner, porque el cliente tiene que saber dónde va. Pero a mí, como propietario particular, no se me pueden imponer las mismas obligaciones que a un empresario que explota 300 unidades en un edificio completo, evidentemente.
Doris, ¿no hay una cierta permisividad legal en esto de este tema, un vacío legal en todo el tema del alquiler vacacional? Queda mucho camino por andar, ¿no?
No queda, vamos a ver. El problema no es el vacío legal. El problema sencillamente es cuando no se es sincero, no, la información no es verídica y además cuando hay intereses de que, pero esto no es en Canarias, esto es a nivel nacional, ¿no? Y en gran parte también europeo e internacional, de que se intenta expulsar al pequeño propietario particular de vivienda vacacional. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue con normativas como las de las Palmas de Gran Canaria, donde un apartamento, una vivienda, un edificio, tiene que tener una entrada por separado. Es decir, no pueden utilizar el mismo ascensor. Pues evidentemente ahí ya se excluyen, ¿no? Es una prohibición encubierta, descarada, ¿no? Ahí está el problema, porque la vivienda vacacional en sí, estamos perdiendo o se intenta perder el espíritu de la vivienda vacacional, y es que yo tengo una vivienda y es yo alquilo a un extranjero mi vivienda, el contacto directo y la democratización del turismo. Yo me puedo beneficiar directamente de los beneficios del turismo y, claro, a expensa de porque también hay que ver quién está detrás, en su mayoría, de estos edificios o complejos de viviendas vacacionales, ¿no? Que sí es verdad que lo que han facilitado es poder crear pseudo-hoteles en suelo residencial, digámoslo así, ¿no?
Ya. Bueno, en esta
pero vamos, que hay que diferenciar claramente lo que todo es admisible, cada uno con sus obligaciones y su derecho, pero nunca expulsando al propietario particular, porque este es al que nosotros defendemos, porque tenemos que tener el derecho, igual que lo hemos hecho de siempre, porque mismamente tú decías que hace años que viajas de vivienda vacacional, pero esto existe desde hace 30, 40 años, la cuna del turismo, ¿no? Es decir, no es nada nuevo. ¿Por qué no podemos tener el derecho de beneficiarnos directamente del turismo? No tiene ningún sentido.
Bueno, doña Doris, ¿sabe qué detrás de todo esto? Al final acaban funcionando lo que se llaman los lobbies de presión, ¿no? Es decir, lo que usted está planteando pues ha pasado en otros sectores económicos donde los empresarios, las empresas más poderosas pues lógicamente tienen también sus capacidades de influencia, y a través de la legislación, como este ejemplo que ha puesto de Las Palmas de Gran Canaria, puedo ir acotando o puedo ir quitándome competidores de encima, ¿no? Y es un poco, yo creo que el relato de lo que usted nos estaba comentando. Precisamente pensando en el futuro, pensando en las jornadas, en lo que haremos en las jornadas, porque como le decía antes, nuestra idea es tener una visión de por dónde puede ir cada sector, cada actividad, en este caso la del alquiler vacacional, en los próximos años, a qué retos se enfrenta su colectivo o qué aspectos deben mejorar, hay que modernizar, qué retos, qué peligros, este puede ser uno, el que estamos comentando, ¿no? Los intereses enfrentados entre pequeños y grandes empresarios. ¿Por dónde pueden ir o qué análisis han hecho ustedes de cómo se nos presenta el futuro dentro de 3, 4, 5 años, en este caso, en el mundo del alquiler vacacional?
Bueno, una que no se mueve solamente en las islas, sino se debate fuera también, sí, ¿no? Y participa en diferentes foros fuera de Canarias. Evidentemente, el gran reto es el intentar de la mejor manera posible y de la más razonable llegar a acuerdos con los diferentes gobiernos para mantener nuestros derechos, ¿no? Es decir, yo soy fundadora de ASCAF, llevo 8 años luchando y hoy por hoy me siento orgullosa de que, me siento orgullosa y estoy apenada de que no ha, en ningún momento ha cundido la razón ni el sentido común, sino los intereses, pero me siento orgullosa de que hemos tenido la capacidad de pleitear contra todas las normativas de prohibición injustificadas y que hasta el día de hoy no hemos perdido ni un solo pleito. Es decir, nuestros derechos nos los hemos ganado a través de los tribunales, que siempre, ya digo, hasta el día de hoy, siempre nos han dado la razón. En el mismo decreto 2013 que está en vigor, obtuvimos 4 sentencias del Tribunal Supremo. Es decir, de esto, evidentemente, no puedo más que sentirme orgullosa. Espero que con las nuevas tendencias, porque la cuestión siempre está en que nosotros decimos lo que queremos, nosotros, los políticos, los sectores empresariales, sí, decimos lo que nosotros queremos, pero nunca escuchamos. Pero esto no de ahora, sino de hace más de 30 años que yo llevo dedicándome al turismo. No escuchamos qué es lo que quiere el cliente. Y el cliente ahora mismo, hay una tendencia clara de individualización. Es decir, el turismo de masa seguirá, y los todos incluidos seguirán funcionando para cierto tipo de clientes. Pero todo lo que hemos vivido, sobre todo ahora, se ha acelerado el proceso de que los viajeros quieren unas vacaciones individuales. Si preguntamos entre nuestros amigos y familiares que llevan años viajando, también vemos cierto cambio. Aquellos que antes iban a un destino turístico y un hotel, muchos de ellos ya dicen, no, yo prefiero viajar por libre. Entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros, es una tendencia a nivel mundial. Los retos a los que nos enfrentamos y por lo que estamos luchando nosotros desde ASCAF, nuestros importantes retos de la vivienda vacacional, evidentemente son, por un lado, la calidad, la sostenibilidad, y otro punto fundamental en el que estamos trabajando es la accesibilidad.
Eso de la accesibilidad me ha dejado un poco, porque yo he sido usuario de una vivienda vacacional donde la accesibilidad fue un caos, porque encima tuve un accidente, no yo, sino mi mujer, y para salir de allí nos costó, porque entrar entramos, pero para salir no vea. Estas asociaciones, en concreto la tuya, la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional, ¿se plantea como uno de sus objetivos a corto plazo el hecho de estandarizar o calificar de alguna manera similar a cómo se han hecho los apartahoteles y los hoteles históricamente con estas estrellas, estas llaves, a sus usuarios?
Esto es, nosotros consideramos que la calificación de estrella, llave, etcétera, está totalmente obsoleto, pero no solamente como idea en el alquiler vacacional, sino también en general. Es decir, la percepción de calidad y la percepción de rangos no la pone la vivienda, sino es un conjunto. De ahí que nosotros hemos formado a más de 7.000 propietarios de vivienda vacacional en estos últimos años, en temas de que no solo la vivienda en sí tiene que tener cierta calidad, sino que es fundamental que el servicio y la gestión también lo sea. Porque la vivienda puede ser una maravilla, pero luego todo lo que es el proceso de reserva y la gestión de la misma y el servicio que presto es nefasto, con lo cual no depende de la vivienda, sino depende del conjunto. Y es hay que ser muy consciente de esto. La vivienda vacacional, evidentemente, es algo individualizado, pero tenemos que ir a una profesionalización del sector razonable, lo cual no significa que ningún propietario particular pueda gestionar personalmente su vivienda y le tenga que dársela a un gestor. No, no. Pero le tenemos que dar la ayuda, las herramientas y el conocimiento para que un propietario particular de un pisito en cualquier complejo residencial tenga las herramientas y el conocimiento para prestar un servicio y efectuar una gestión impecable, además de acondicionar, evidentemente, de calidad su vivienda. Entonces, ya queda obsoleto lo de una estrella, dos estrellas o cinco estrellas, porque no lo hace solamente el alojamiento. Bueno. Y, en definitiva, hoy por hoy, la libertad que tiene el viajero de poder poner su reseña, es decir, son las valoraciones de los y las percepciones de los propios viajeros los que califican la vivienda. De ahí, ¿qué sentido tiene? Ya me están valorando mis clientes, que es lo más importante.
Ya me ha quedado claro, Doris, porque la verdad me preocupaba de que alguna institución, alguna asociación o alguna organización quisiera atribuirse la capacidad de calificar establecimientos tan individualizados y personalizados como son las viviendas vacacionales o como yo entiendo una vivienda vacacional, con lo cual me alegra saber que tu asociación lo que potencia es que las estrellas, las llaves y los soles se los pongamos los usuarios.
Claro, es tan sencillo como, mire, puede haber, yo puedo tener la percepción de que el lujo es tener una villa con todas las comodidades en un centro en un suelo residencial cerca de un centro turístico, ¿vale? Yo puedo tener, para mí puede ser la percepción de lujo tener algo así, o para otras personas puede ser tener una casita pegada a un risco en Garachico, por ejemplo. ¿Qué mayor lujo que poder estar en un paraje natural, en una roca donde te salpica el mar por la mañana? Es decir, es muy individualizado la percepción de cada cliente de lo que es el lujo, ¿no?
Efectivamente. Pues, doña Doris, le agradecemos una vez más su presencia aquí en Gente Radio a través de las ondas, y nos veremos el próximo día 29 en la jornada dedicada al turismo en el Ayuntamiento de La Orotava, en horario de mañana. Arrancaremos a las 9:30 y estaremos toda la mañana con distintas mesas, con dos ponencias, tratando pues todas estas facetas relacionadas con el sector turístico, incluida la de su sector y sus opiniones, que creo que son muy interesantes, porque la verdad es que hay muchas personas ahora mismo en Canarias. ¿Cuántas personas individuales, como decía usted, este pequeño propietario, cree usted que se dedican a, pertenezcan o no pertenezcan a su asociación, están ahora mismo operando en el mercado?
Sí, oficialmente hay 38.000 viviendas que muchas de ellas, también hay que decirlo, durante la pandemia se han dado temporalmente o se han traspasado temporalmente el alquiler de larga temporada. El cálculo que nosotros tenemos, todavía mantenemos una gran mayoría, que son 30.000 en manos de propietarios particulares,
bueno, pues
que no la tienen que gestionar ellos mismos, puede ser a través de empresa, pero que son de propiedad de propietarios particulares.
De pequeños propietarios.
Claro, que esto es fundamental para la economía también, ¿no? Es decir, si nos quitan esto, ¿qué nos queda ya, no?
Sí, porque también se están vendiendo las grandes cadenas hoteleras y es una pena, ¿no? En el caso de que...
Y los fondos de inversión.
Claro, ¿no? Fondos de inversión.
Y los
que
grandes
son...
fondos de inversión. El problema está... cuando el dinero que genera el turismo no se queda en Canarias.
En Canarias, efectivamente.
De ahí que fundamos hace un año y pico el Círculo Turístico de Canarias. Único objetivo es, o el planteamiento que nos hicimos para fundarlo, es de qué nos sirven 15 millones de turistas. Vale, sí, somos la segunda comunidad autónoma con más pobreza de todo el país.
Efectivamente, porque el dinero es que ni llega.
Exacto.
Se entonces, mueve tiene que haber... en las cuentas de las empresas, pero a Canarias no llega sino un porcentaje, una parte nada más, que es el consumo que realizan esos turistas y, bueno, los pagos de los impuestos y demás, pero hay muchas transacciones que se quedan, lógicamente, en el camino. Es decir, las compañías aéreas son extranjeras, si la cadena hotelera pues pertenece a una empresa multinacional, pues sus beneficios...
Facturan fuera.
En fin, aquí al final...
Esa es la explicación.
Efectivamente.
Si un sector importante como es la vivienda vacacional, tan solo en el año 2016, generaba 1.500 millones de euros en las islas, ¿estamos dispuestos a perderlo?
Efectivamente. Pues no, no hay que perder, porque no estamos para perder... ni
no,
un céntimo.
No estamos para perder, sino estamos para enriquecer esta bendita tierra.
Efectivamente, que aparte de emergencia climática, lo que estamos es una emergencia económica y parece que algunos no se acaban de dar cuenta. Bueno, doña Dori.
Nos vemos en La Orotava a final de mes.
Allí nos veremos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, don Ignacio, ¿qué le digo? El martes volvemos a vernos.
En principio, sí.
Y seguimos promocionando y dando a conocer
estas
maravillosas jornadas que tanta ilusión tenemos depositado en ellas.
Seguiremos hablando con distintos participantes en las mesas de análisis. Cada uno, como estás viendo, cada uno ya nos va dando pinceladas, nos va comentando aspectos de sus respectivas actividades, donde ellos se mueven. Y con la suma de todo eso, creo que conseguiremos transmitir información valiosa que luego va a estar fácilmente también accesible.
Pues sí, mañana tenemos cerrado la primera entrevista con don José Cantero, ponente principal de la ponencia de turismo y de comercio. Así que, primer contacto, no va a ser muy profundo el que tengamos mañana con José, pero sí, lo tendremos al otro lado de la línea telefónica porque él está en la península ahora y iremos haciendo, pues... eso que estamos haciendo desde este lunes, que es ir presentando poco a poco, dando pinceladitas de lo que vamos a ir tratando
y los temas
que culminarán el 29 y el 30 en esas jornadas tan importantes y tan trascendentales para el futuro de la isla de Tenerife y del norte de Tenerife en materia de turismo y comercio. Don Ignacio.